Aguirre asegura que el fin nunca justifica los medios y se pone a la cabeza del sentimiento de alegría desbordada al ver al juez Garzón inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel.
Yo creo, al contrario de su señoría, que esto es un día muy alegre para el Estado de Derecho y para la democracia. ¿Sabe por qué? Porque los fines, por muy loables que sean estos, y yo no pongo en duda que los fines del juez Garzón fueran loables, esta vez y las otras veces, los fines no pueden justificar los medios, y eso es la esencia del Estado de Derecho, señoría.
Aguirre esta tarde en la Asamblea de Vallecas, otra vez la primera en todo. La más alegre, la más satisfecha, la más irónica y también la más hiriente. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No vamos a entrar nosotros ni vamos a acentuar la sorpresa y el shock que produce a cualquiera ver a un juez que persigue a políticos acusados e imputados por delitos de corrupción. Bueno, pues condenado, más si cabe, después de que la justicia absolviera hace tan solo unos días a Camps. Insistimos, no vamos a entrar en eso porque supera los límites geográficos de Madrid. Pero la reflexión, el tono y sobre todo el carácter hiriente con el que Esperanza Aguirre ha utilizado y ha intervenido esta tarde en la Asamblea no se puede dejar pasar por alto, y es cuando menos criticable. Primero porque se alegra de ver a un juez inhabilitado, con razones o sin ellas, no creo que esa sea la mejor noticia para un estadio en un estado de derecho, pero hay más. En un estado de derecho, en una democracia normal y en sede parlamentaria, al rival político con el que se puede compartir todo, mucho o nada, al rival político se le respeta. Y eso, esta tarde Aguirre no lo ha hecho.
No sé si dar por bueno que el juez Garzón va a encabezar ahora a la izquierda madrileña y española, a juzgar por lo que ocurre aquí, y teniendo en cuenta la carencia de liderazgo.
Y el coro de risas, de aplausos, haciendo las delicias de Aguirre en Vallecas. Feo el gesto con Tomás Gómez, con Gómez o con quien sea, pero más feo todavía que se aproveche una decisión judicial importante, polémica, pero sobre todo muy delicada, para hacer bromas y chistes y convertir un jueves más la Asamblea de Madrid en el Club de la Comedia. Resumen de noticias de este jueves 9 de febrero en Madrid. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Madrid amplía el bilingüismo a otros 36 centros educativos, ampliación que llegará el próximo curso, se amplía la oferta, y por eso la presidenta Esperanza Aguirre necesita ampliar también la oferta de profesores de inglés, profesores no de aquí sino de allí, nativos a los que Aguirre quiere contratar, aunque para ello sea necesario que se dé una reforma legal. Por eso Esperanza Aguirre ha enviado ya una carta al ministro de Educación para que lo agilice,
solicitándole que estudie alguna fórmula legal, algunas que ya existen para determinados tipos de enseñanzas, en algunas enseñanzas de formación profesional y otras especializadas que permiten ya la incorporación de profesores nativos a esas otras enseñanzas, que se pueda estudiar la generalización también a las enseñanzas obligatorias, ¿no?
Así lo ha adelantado ya el vicepresidente Ignacio González, que también se ha referido al paralizado proyecto Mau Calderón. Ignacio González mantiene que Madrid ya trabaja para encajar el proyecto en los límites que marcó la sentencia desfavorable. Pese a todo, desde el Ayuntamiento de la capital insisten en convencer al gobierno de Aguirre de la importancia de salvar este proyecto. Opciones hay, al menos escuchando al vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva.
Llámeme ingenuo, pero soy de los que piensan que en esta vida, si uno tiene argumentos, tiene más posibilidades de convencer, y por lo tanto creo que la ciudad de Madrid tiene muchos argumentos y que esta operación, insisto, es beneficiosa para los madrileños.
Villanueva también se ha referido al conflicto de las cundas, los taxis de la droga que castigan día a día a los vecinos de Embajadores. No ha propuesto ninguna solución, emplaza toda la reunión que mantendrá mañana la delegada del gobierno con los propios vecinos. Cristina Cifuentes con una apretada agenda porque hoy se ha reunido con los padres de Sandra Palo, la joven asesinada en 2003. La delegada del gobierno se compromete a mediar para que los padres de la chica sean recibidos por el ministro de Justicia.
No puede ocurrir que un crimen tan horrendo como el de Sandra Palo, que han sido cometidos por menores de edad, puedan quedar en muchos casos en la impunidad, amparándose en que el autor o autores eran menores de edad en el momento en que lo cometieron.
Esos dos asesinos tienen un expediente completamente en blanco, o sea, todo lo que cometan a partir de ese tiempo, pues es lo que tienen, o sea, no reza para nada el asesinato de mi hija.
Y terminamos, Javier, con dos conflictos laborales, uno que se resuelve y otro que se activa. Empezando por este último, en Valdemoro, a las 10 de esta noche, los trabajadores de la empresa FCC inician una huelga indefinida porque su ayuntamiento no les ha pagado los salarios del mes de enero. Huelga que afectará, de momento, a la limpieza viaria y a la recogida de basuras. David Falcón, de Comisiones Obreras.
Creemos que por la situación del ayuntamiento y de la deuda de la empresa que va subiendo, esto cada vez va a ir a más.
Y el conflicto que se resuelve de momento es el de los trabajadores de Parla. Hoy han puesto fin al encierro que mantenían desde el martes en su ayuntamiento después de que el equipo de gobierno se haya comprometido a pagar a los trabajadores el 40% de la nómina del mes de enero.
Gracias, Javier. Área de servicio, información del tráfico y las carreteras en Madrid. Actualizamos. Nos vamos hasta las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, con problemas en la M40, entre los recintos feriales y Coslada, circulando en sentido A3, en el acceso a la 5 y en el cruce con la M607, sentido A6. Hay tráfico denso en la salida de Madrid por la 5 en Móstoles, en la 4 en Getafe, en el acceso al Plantío, en ambos sentidos en la carretera de La Coruña y en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 en Los Dominicos.
Vamos con el centro, pantalla, situación en las calles de la capital y en la M30, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Y novedades importantes que destacar: el tráfico más lento en el centro, en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España. También en la zona céntrica de Castellana, Gregorio Marañón, José Abascal. La circulación lenta en la Avenida de América, en la zona de O'Donnell y en la M30, sobre todo los recorridos en sentido sur, de Costa Rica, Puente de Ventas, Puerta de Hierro, Puente de los Franceses, y también con algo de lentitud en la zona cercana al Puente de Vallecas, en sentido Vicente Calderón.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas: hoy ha hecho menos frío que ayer, sepamos cómo van a estar las cosas mañana, si vamos a seguir teniendo frío o no. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas. Se van a suavizar, entre comillas, un poco durante la próxima madrugada, pero van a volver a ser muy frías. Recordemos valores, por ejemplo, en Guadalix de la Sierra, esta pasada madrugada, cercanos a los 10 bajo cero, como en Cercedilla. Pues bien, en la Sierra, la próxima madrugada, en el sistema central, volverán a registrarse valores de temperatura tan fríos como los de esta madrugada. También el sábado y el domingo, el frío no va a remitir durante los próximos días. No esperamos la aparición de precipitaciones o de nubosidad de importancia a lo largo del viernes, el sábado o el domingo. No van a llegar nevadas, por tanto, a la Comunidad de Madrid, pero sí esperamos viento moderado a partir de mañana por la noche y sobre todo durante la jornada del sábado, que puede, por tanto, reforzar la sensación de frío en Madrid. Temperaturas máximas en el centro de la ciudad, como referencia, como siempre tomamos el centro de la ciudad, de no más de 6 grados a primera hora de la tarde, tanto mañana como el fin de semana.
Y hoy, tal y como se ha presentado el día, en lugar de una, dos a la hora del afterwork. Como todos los jueves, propuestas para después del trabajo para entrar en calor y evadirse. Pausa y estamos de vuelta en 2 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM. Celebra la cena de San Valentín en el ecosistema polar de Faunia, un entorno único con más de 100 pingüinos. Reserva ya, las plazas son limitadas. Más información, faunia.es.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa, que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos. 91 697 7286.
Este 14 de febrero voy a pasar el mejor San Valentín de toda mi vida.
¿Y eso?
Porque con un poco de suerte me llevo el premio del concurso de Cadena Ser, Amor en un Minuto.
¿En qué consiste?
Pues hay que mandar un mini relato de un máximo de 100 palabras que contenga los términos ternura, eterno y Twitter al correo concurso@sermadridsur.com y te puedes llevar un montón de regalos para disfrutar con tu pareja.
Pero, ¿ahora que lo pienso? ¿Si tú no tienes novia?
Pues eso, a ver si con este premio...
Amor en un minuto. Pasa tu mejor San Valentín con Ser Madrid Sur. Consulta las bases completas en sermadridsur.com.
Patrocinan tuladoerótico.es, Fuenlabrada, Estética Benedepils, Getafe, Restaurante El Duque y Asador El Castillo, en Valdemoro y Alcorcón.
¿Que sube el combustible? No importa. Este mes en Humanauto, por pintar tu coche completo, te regalamos hasta 65 euros en combustible y el 30% de descuento en mantenimientos y con coche de sustitución gratuito. Humanauto, tu taller oficial. Disponemos de todos los servicios: mecánica, chapa y recambios. Humanauto, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 0500, 91 685 6341.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:00 p.m, 7:15, aquí estamos, La Ventana de Madrid. Inés Abanés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Enriqueta Chicano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Aquí hoy han venido refuerzos, ¿eh?
Sí, sí, mucho mejor.
Refuerzos. Bueno, el día,
y grandes refuerzos.
El día viene muy cargado, además de actualidad, tenemos ahora mismo dos citas en directo. Tuiteaba hace un rato Inés Abanés, que ahora estaba en la tertulia de la SER de La Ventana y que en un rato se iba a la Puerta del Sol. Bueno, nuestra primera cita está allí, en la Puerta del Sol, convocados por la plataforma Solidarios con Garzón. Está en marcha una concentración en contra de la condena del Supremo. Allí hay una unidad móvil de la cadena SER. Javier Gregorí, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues cada vez viene más gente, a pesar del frío. Un millar de personas se han concentrado ya aquí en la Puerta del Sol, con gritos como auténtica vergüenza, queremos justicia para nuestros hijos, o de curación de los jueces franquistas. Con gritos como estos y alguna bandera republicana, pues esas mismas personas se han concentrado frente al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hay un discreto despliegue policial de unas 6 camionetas. De momento, tranquilidad, gritos de protesta. Se han juntado las dos protestas. Por un lado, la de hoy contra el Tribunal Supremo, al que acusan de franquista, y por otra parte también contra los crímenes del franquismo. Aquí hay dos sensibilidades, varias generaciones, desde personas mayores a más jóvenes, que no entienden que en este caso la justicia española condene a un juez y no condene ni a los culpables del caso Gürtel, ni tampoco a los culpables de los crímenes del franquismo.
Sonido en directo desde la Puerta del Sol. Gracias, Javier Gregorí. Segunda cuestión, quizá la más intensa, lo escuchábamos en portada, relacionada también con la decisión judicial, todo lo que ha dado de sí el pleno de esta tarde en la Asamblea, las palabras de Aguirre, un pleno en el que la presidenta de la comunidad desde luego no oculta su alegría y en el que han vuelto a fallar las formas y el juego limpio en el debate. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Felipe, cuéntanos en primer lugar qué es lo que ha dicho Esperanza Aguirre sobre la sentencia. Satisfecha, muy satisfecha por la decisión del Supremo. En realidad, vamos, la más satisfecha hasta ahora en su propio partido, el Partido Popular.
Ya lo creo que sí. Sí, como un triunfo del Estado de Derecho se toma Esperanza Aguirre esa condena que inhabilita a Garzón. El fallo, según ella, demuestra que el fin no justifica los medios. Es lo que decía primero en pasillos y más tarde ya en el pleno, después de que Gregorio Gordo de Izquierda Unida dijera que es un día triste para la democracia. La presidenta subrayaba luego que cualquier incumplimiento de la ley debe acabar en condena. Desde el PSOE, Tomás Gómez subrayaba también así la paradoja de que sea el juez que tiró de la manta con la trama de corrupción del Gürtel el único que haya pagado la factura.
Yo creo, al contrario de su señoría, que esto es un día muy alegre para el Estado de Derecho y para la democracia. ¿Sabe por qué? Porque los fines, por muy loables que sean estos, los fines no pueden justificar los medios, y eso es la esencia del Estado de Derecho.
Es un día triste porque el único inhabilitado de toda la trama Gürtel es el juez que empezó a investigarlo. Por cierto, y que usted ha tenido muy cerca sentado en aquellos escaños algunos que están implicados en esa trama.
Alucía así Tomás Gómez, Javier, a los tres exdiputados del Partido Popular, López Viejo, Martín Vasco y Vos Tejedor, imputados en esa trama Gürtel.
Y luego ha seguido Felipe Aguirre en el cara a cara con Tomás Gómez, echando más leña y haciendo chistes en un día en el que, bueno, pues no sé si es el más indicado o no para hacer chistes con Garzón. Desde luego volviendo cuando menos a despreciar a Tomás Gómez y su capacidad de liderazgo, cuestionando esta capacidad de liderazgo al frente del PSM, ¿no?
Sí, no le debe haber sentado nada bien a Esperanza Aguirre que Tomás Gómez le haya recordado el caso Gürtel, y la prueba es que la presidenta se ha revuelto utilizando a Garzón con cierta sorna para atacar al líder de los socialistas, utilizando así la situación interna del Partido Socialista.
No sé si dar por bueno que el juez Garzón va a encabezar ahora la izquierda madrileña y española, a juzgar por lo que ocurre aquí, y teniendo en cuenta la carencia de liderazgo, pues...
No contenta con criticar la falta de liderazgo que según ella hay en el PSOE de Madrid, Aguirre volvía a la carga avisando a Tomás Gómez de que tenga mucho cuidado porque nada bueno le espera con Rubalcaba como nuevo secretario general del PSOE.
Yo creo que lo que a usted le preocupa no es la deuda del Estado con la comunidad autónoma, y si yo la voy a reclamar, lo que le preocupa a usted es lo que va a hacer el señor Rubalcaba con usted. Y no tenga preocupación, no tenga preocupación. Lo que va a hacer el señor Rubalcaba con usted es exactamente lo que usted haría con el señor Rubalcaba si estuviera en su sitio. Así que no le auguro nada bueno. Gracias, señor presidente.
Previamente, Tomás Gómez le ha dicho a Esperanza Aguirre con lo bien que vivía usted contra el gobierno socialista, y es que, paradojas de la vida, con Rajoy en la Moncloa, decía Gómez, Aguirre se ha quedado sin discurso, sin partido y también sin excusas.
Felipe, un abrazo.
Otro para vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hay muchas cosas, muchas cuestiones. Yo os voy a pedir, eso sí, que no focalicemos solo la tertulia en el tema Garzón, seguramente en primer lugar por las restricciones geográficas del asunto, así que me gustaría que abordáramos en primer lugar el tono utilizado por Esperanza Aguirre en sus dos declaraciones. Por un lado, la referencia, la reacción que tiene a la sentencia contra Baltasar Garzón, y luego el rifirrafe, ya el cara a cara que mantiene con Tomás Gómez. Yo, hay una cosa que, al margen de estar o no estar de acuerdo con Esperanza Aguirre, con lo que dice o con lo que deja de decir, es decir, hay cuestiones que me cuesta mucho digerir, y la primera es el tono que se utiliza, no hoy, otros días, otras semanas, en los plenos de la Asamblea de Madrid. Me parece que ese tono, que ese tono que parece más propio de una verdulería que de una sede parlamentaria, no está a la altura de una cámara en la que están representados pues todos los madrileños. Estamos representados todos. Creo que el nivel que hay fuera de la cámara es a veces un poquito superior al que alguno denota cuando interviene en esa sede parlamentaria. Pero bueno, a partir de ahí abro el abanico, y si quieres, Inés, arranca tú.
Bueno, esa es una constante, de prepotencia, no solo contra quien con la oposición que se sienta en los bancos de la Asamblea, sino con todos los madrileños y madrileñas que han apoyado en un número muy importante a todos los grupos que están representados y que ella les debe precisamente como presidenta respeto. Pero esa involución de esa cámara es una cosa que viene de lejos. Yo recuerdo cuando nos llamó a todos los que habíamos apoyado en la Universidad a Garzón carcamales resentidos por recordar algunas anécdotas, y ya pues un poco al final decir, cuando afea o le dice a Tomás Gómez que Rubalcaba hará lo mismo que él haría con él, pues no sé si también ella se está refiriendo a las no pocas incidentes que ella ha tenido con Granados, el más cercano, con el anterior consejero de justicia, cuando también con los espionajes, con el vicealcalde. Quiero decir, no sé a lo que puede afear o qué puede presuponer o sospechar cuando sobre la mesa y sobre su gobierno hasta la imputación muy seria de tres exdiputados y, por otro lado, el asunto del espionaje.
Enriqueta.
Yo es que no salgo de mi asombro. Fíjate que ya podría no asombrarme, pero afortunadamente todavía tengo zonas en las que me asombro muchísimo. Yo creo que es prepotencia, que es falta de educación. No es a toda la Cámara que afecta, afortunadamente, pero es la presidenta de la Cámara. Yo alguna vez he dicho en esa ocasión que
pues
yo
la presidenta de la Comunidad de Madrid,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo no siento que sea la presidenta de mi comunidad o mi presidenta de mi comunidad, porque no, en absoluto entiendo que manifieste respeto por todo aquel que no piensa igual que ella. Pero es que además de todo esto, lo que tiene es una cosa que yo creo que empieza a ser patológica, y es un afán de protagonismo espectacular. Es lo que tú decías, es siempre la primera la que más fuerte habla, la que más barbaridades dice, y al final todo el mundo acabamos hablando de las cosas que ella dice y en los momentos que ella quiere y ese tipo de cosas, ¿no? Y el otro día pues no se hablaba de la manifestación enorme porque había metido una butad por medio y ese tipo de cosas, ¿no? Yo además, esto, fíjate, me parece este cuerpo a cuerpo, esta especie de insulto personal que tiene pues con Tomás o en otros momentos con otras personas, es igual, con cualquiera que ella le parece que no le merece su respeto. Está escrito en un libro de Schopenhauer que se llama El arte de gobernar, ¿no? Que dice, bueno, pues tú debates con el enemigo cuando, con el adversario, cuando veas que ya no puedes más, ataca personalmente, ¿no? Hace el ataque personal y directo, ¿no? Que por cierto, esto después constituyó técnicas gabelianas. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que es absolutamente inasumible en una democracia que le queremos poner después todos los adjetivos de occidental, moderna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a mí eso me parece tremendo.
Antonio.
Hombre, estos ataques de estupendismo.
Oye, las... no te pregunto tanto por el fondo ahora, que ahora si quieres entrar.
Sí, sí, la forma,
sino tanto por la forma.
La forma, ¿no? Que me parece muy bien estos ataques de estupendismo siempre y cuando exijamos a todo el mundo pues las mismas prestaciones, ¿no? Pero hombre, después de ir a Inés y a Enriqueta, da la sensación de que Tomás Gómez no es el propietario de la brocha más gorda que hay en la Comunidad de Madrid y la persona que dice las frases más gruesas. Es decir, a mí me parece que en este tipo de pulsos no gana nadie. Y creo que se degrada la acción política, ¿no? No estamos midiendo a Cánovas y a Sagasta, ¿no? Ni a Demóstenes ni a Azaña. Estamos viendo, pero no en Madrid, en general, pues un nivel de discusión y dialéctica que apela a los bajos instintos y en lugar de las ideas. Y me parece que hay que elevar el listón. Pero hombre, tengamos en cuenta quién tenemos delante y qué es lo que dice una persona como Tomás Gómez, que no se caracteriza.
No, yo no he dicho eso.
Lo que he dicho es que tú hablas como si Tomás Gómez no dijera lo que dice.
Estábamos
y es el autor de algunas de las barbaridades retóricas más flagrantes que yo recuerdo, ¿no? Me parece que Esperanza Aguirre debería de tener tablas para saber responder de otra manera, pero entiendo que al menos si hacemos la crítica la hagamos conjunta y colectiva, porque desde luego no estaba respondiendo
en cualquier caso
a Tomás,
en cualquier caso,
pero
creo
si acabamos
que
de oír a Tomás pero Gómez, no la, bien, pero no solamente hoy, en general Tomás Gómez cada vez que habla, que abre la boca, agrede a alguien.
En cualquier caso no se trata de culpar ni a unos ni a otros. En este caso hoy se ha escuchado lo que se ha escuchado en sede parlamentaria aquí en Asamblea de Madrid, en fin, que cada uno extraiga las conclusiones que quiera, pero insisto, es decir, y vuelvo un poco al inicio del discurso de la tertulia. Hay discursos, y esto creo, Antonio, que lo hemos comentado ya muchos jueves aquí, que convierten, y hay mensajes y cara a cara que se producen en la Asamblea todos los jueves, que de verdad recuerdan a otro escenario que no tiene nada que ver con un ambiente parlamentario.
No, pero si a mí lo de la tensión dramática en los plenos parlamentarios me parece espléndida, ¿no? Todos recordamos, seguramente, ahí tenemos grabado en la historia, desde debates electorales entre Kennedy y Johnson.
Qué diferencia, ¿no?
Claro, entre, lo decía antes, Cánovas y Sagasta, ¿no? O incluso entre Mariano Rajoy y el propio Rubalcaba, ¿no? Y creo que ese es el nivel que hay que exigir, lo que digo que se lo exijamos a todos, porque si no hacemos una caricatura grotesca y parcial, ¿no?, de la realidad.
Antonio, pero es que no es tanto una confrontación dialéctica que pueda parecer de mayor o menor nivel. Es que en la Asamblea de Madrid la prepotencia es una ofensa a los madrileños porque nunca se entra en el fondo de los debates, de las cuestiones que se están planteando, y se despacha con un populismo que yo creo que no corresponde a la dignidad de una Cámara y a la defensa de los madrileños.
Pero sin eso, si yo eso lo puedo suscribir. Pues obvio, lo que digo es que eso lleva pasando. Vamos a ver, pero ¿habéis oído a Tomás Gómez? Lo que ha dicho. Es decir, que el hecho de que Esperanza Aguirre le diga a Tomás Gómez en sede parlamentaria que quieren hacer con él lo mismo que él ha hecho, no que haría, incluso se ha equivocado, que ha hecho con la mitad del peso en Madrid, no me parece para ponerse tan estupendo, me parece algo normal. Si lo que estamos diciendo, y a mí yo ahí sí que coincido, es que ni siquiera, aunque no sea, en fin, perder las formas tanto como lo vemos en otras ocasiones, es una manera de perder el tiempo en debates de mayor profundidad intelectual y política, pues fenomenal. Pero ahora me niego a comprar la idea de que es que esto es responsabilidad de una persona porque le cae antipático, pues no, no sea
pues
una
básicamente,
parte de la mesa, ¿no?
Bueno, pero de todas las maneras yo mucho creo tiempo que... y te digo que básicamente quien incumple de forma sistemática y abusiva el tono, la forma y el respeto que de fondo hay que tener en un debate en esa Cámara es la propia
pero
presidenta.
De todas las maneras yo creo que el debate no tiene muchísimo sentido, porque si no hubiera muchas personas que opinan como tú, Antonio, no saldría elegida, eso es evidente. Entonces bueno,
es absolutamente
respetable.
Que perdona, no Enriqueta, que no, es que el problema es que analizas la vida en términos electorales.
No, en términos electorales
yo le puedo dar un capo a Esperanza Aguirre o 100, lo que no voy a comprar es la versión de la vida que planteas tú, que es en términos de que algo es absolutamente malo,
de uno en uno,
absolutamente
bueno.
No se trata de comprar, se trata de que tú expreses tu opinión y yo expreso mi opinión.
No, pero no juzgues la mía, Antonio, por favor.
En cuanto a lo de Garzón, me parece absolutamente terrible. Primero, porque me parece terrible la noticia. Porque me parece terrible por una razón, y es porque yo creo que la justicia deja de ser justicia cuando deja de estar conectada con el entorno en el que se imparte, ¿no? No se puede hacer justicia, incluso con la misma ley, a principios del siglo que ahora, ni un montón de cosas, ¿no?
Pero ¿quién hace justicia? ¿La opinión pública?
No, perdona, los jueces.
Perfecto.
Y son los que se desconectan absolutamente del entorno en el que viven. Y yo tengo muchos ejemplos, no solamente el del juez Garzón,
sí,
muchos
ejemplos. Mar... O sea, que hay que juzgar a los procesados por el Marta del Castillo,
terminar, por favor.
Por lo que piensa la opinión pública, y a Garzón por lo que piensa la opinión pública.
En la medida posible, a ver, una cosa, lo digo absolutamente en serio y quiero que os quede claro, además, desde ahora, para las próximas tertulias y durante las temporadas que yo esté haciendo este programa, os voy a pedir, por favor, que cuando estemos en esta mesa, igual que exigimos respeto a la gente que acude a la asamblea, a los políticos que están en la asamblea, os voy a pedir por favor que respetéis vuestros turnos de intervención y sobre todo que seáis respetuosos unos con otros. Así que es el turno de Enriqueta, cuando quieras.
Yo es que soy respetuoso.
No, Antonio, por favor.
Pero a mí es que yo estoy muy mayor para que me regañen de esta manera.
Bueno, yo te digo que ahora mismo no estás respetando el turno de intervención de Enriqueta.
Ahora sí estoy contestando a una alusión personal y me parece muy razonable, Javier.
Bueno, Enriqueta, por favor.
Bueno, pues yo entiendo que en ese país están pasando muchas cosas que afectan a la vida política, a la vida social, a la vida ciudadana, y que no se pueden desconocer, absolutamente no se pueden desconocer, en muchos ámbitos y en muchos aspectos. A mí me parece... Tengo que leer la sentencia, lo cierto es que no la he leído, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido, por eso tengo muchísimo interés en leerla, es la unanimidad, ¿no? Por eso tengo muchísimo interés en leerla, porque estoy segura que hay alguna construcción jurídica a la que todos se han apuntado. Pero me sorprende mucho porque si hay algo difícil, por no decir imposible de probar, es la prevaricación. Porque exige un dolo que cuando el acusado está diciendo que lo que no ha tenido era intención de, sino esta otra cosa, ¿cómo vas a demostrar el dolo? Pero bueno, ya leeremos la sentencia y ya lo veremos. Y desde luego, alegrarse de que alguien, culpable o no culpable, se le haya impuesto una sanción que ha dado al traste con toda una carrera profesional, bueno, me parece cuando menos de no demasiados buenos sentimientos, por no decir otra cosa, aparte de que no hemos terminado, ¿no? Está Estrasburgo.
No, yo en ese sentido, y sobre todo con las manifestaciones de la presidenta, no solo me parece que no es de recibo que una persona con responsabilidad haga estas declaraciones, no solo en el fondo, sino incluso en el tono que ha utilizado, que me parecen poco oportunas, sino en este caso en concreto, cuando hemos visto en la Asamblea de Madrid sentados a imputados con unas fianzas de más de 1 millón de euros hasta el último instante, que primero aprovecharon el aforamiento para que fuera mucho más lento sus responsabilidades penales, y después aprovecharon con la complicidad de todos lo contrario, el desaforamiento en ese caso, para volver a retrasar que se pudiera determinar sus responsabilidades, que con esas circunstancias, con los diputados, exdiputados del PP allí sentados, con eso que ha visto todo el mundo, se permita el lujo de decir que es un día alegre para la democracia, pues se te cae el alma a los pies, francamente.
Antonio.
Vamos a ver, yo en primer lugar no me alegro nada de que un juez como Garzón, que ha tenido enormes éxitos en terrenos como el narcotráfico, el terrorismo y también yo creo que enormes ejemplos de decencia, ¿no?, en casos como el de Pinochet en Chile, pues tenga que abandonar la carrera. Y entiendo muy bien la perplejidad que una parte de la opinión pública tenga ante el hecho de que las personas a las que investigaba todavía no han sido condenadas y él sí. Dicho lo cual, y esto me parece muy importante, hay que recalcar que a Garzón no se le inhabilita por investigar a los malos, sino por investigar ilegalmente. Y creo que cualquier persona que tenga un sentido de la democracia, de la justicia, de las normas, de los procedimientos, sabe perfectamente que los fines no justifican los medios. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Al señor Corcuera, cuando era ministro del Interior, no le legitimaban los fines, que era que derribando de una patada una puerta detuviera a los malos. Lo que le condenaba esa ley era el hecho de que pensáramos que tal vez con esa ley pudiera derribar la puerta de alguien inocente. Entonces, a lo que voy, aunque sea inaceptable, impresentable, el interés espurio que tienen algunos de los denunciantes de la acusación popular, como el sindicato este ultra de manos limpias, lo que los jueces han juzgado y han decidido es que los procedimientos utilizados por Garzón son ilegales para un juez. No se han puesto a analizar ni a proteger a los investigados por el señor Garzón, sino si sus métodos son ilegales. Y cualquier persona demócrata en este país que no sea capaz de defender esos medios, incluso aunque a veces beneficien a los malos, es un mal demócrata. Lo que ocurre es que es muy tentador montar un circo político en torno a un mal juez que no ha hecho bien su trabajo, aunque probablemente en este caso nos hubiera encantado que le dieran la razón porque estaba investigando a gente impresentable. Pero bueno, supongo que es más fácil hacer política con esto que con ideas y con propuestas.
Yo es que discrepo radicalmente. Primero, no,
esto es lo que dice la sentencia, ¿eh?
Sí, es lo que dice la sentencia, pero aquí se repite de forma un marco de referencia que utiliza todo el mundo, que se mete en analizar técnicamente y técnica jurídica para derivar, primero, una cuestión que no se le escapa a la ciudadanía, aunque no se quiera ver. No, esto es un linchamiento. Pero son tres causas seguidas que en este país que coincida en el tiempo y tan armado y tan secuencialmente y con los mismos protagonistas ya es un elemento de rechazo.
Pero esa es la primera. Teoría de la conspiración.
La segunda,
¿también?
Bueno, no, la teoría de la conspiración no, de la evidencia. No. Lo segundo, que tú no dices, no, es que nos fastidia que los malos. No, a mí lo que me fastidia es que se haya utilizado de forma torticera los aforamientos y se haya consentido y después los desaforamientos y también se haya consentido para que los señores que son los responsables de esto no se sienten en el banquillo. Y por otro lado, hay quien también teoriza que a lo mejor prevaricar, como decía Enriqueta, prevaricar es entender que él cometió a sabiendas un que él no ha reconocido una y que además hay mucho que discutir.
Pero leeros la sentencia, por favor. Antes yo me la he leído. Leerosla. De verdad, es que no os dais cuenta que si aceptamos que un juez, en este caso un buen juez, y además con un cometido justo, que era investigar a unos tíos que evidentemente son impresentables y probablemente hayan cometido delitos gravísimos, pero si aceptamos que valga todo para llegar a esa conclusión, aceptamos que en otros casos otros jueces, para cosas menos importantes y necesarias, te derriben a ti la puerta o te pinchen a ti el teléfono. Es que no lo vemos. Olvidaos del qué. O sea, pensad en el para qué. Y es que si no tenemos claro esto, insisto, República Bananera.
A ver, Enriqueta, terminas tú este bloque que vamos a ponernos con otras cosas.
Bueno, a mí, de todas maneras, lo que me parece es que estamos viviendo una situación bastante esperpéntica y que están cediendo algunos valores por otros y que, desde luego, lo que pasa es que no lo entendemos nosotros ni lo entiende el mundo en general. O sea, es que yo quiero ver qué va a pasar en Estrasburgo. Es que tengo mucho interés en ver lo que va a pasar en Estrasburgo.
Pero ni la prensa internacional debemos de ser todos mucho más listos que ellos, porque es que aquí debemos de ser todos un abogado en cada esquina, porque, desde luego, la prensa internacional...
Ya sabes que en este país buena parte de la población sabe de medicina, la otra parte sabe de derecho, o sea que...
Y de fútbol, ¿eh?
De fútbol.
Que hay un entrenador en cada barra de bar.
¿Puedes dramatizar un poco? Sí, puedo desdramatizar, me dejáis. Claro. He elegido esta canción esta tarde de los Niños Mutantes que actúan esta noche en la Sala Costello. El título de la canción es Te favorece tanto estar callada. Diciendo nada, o sea, simplemente ha coincidido así. Esto es responsabilidad además de mi compañera Marina Fernández. Me ha dicho, son buenísimos estos Niños Mutantes, ponlos y tal. Bueno, y cuando he visto el título he tratado de
ser encantado
de la actualidad,
Javier,
pero bueno,
encantado.
Lo tenía muy complicado, lo he dicho. A ver, vamos a desdramatizar un poco. En este clima que tenemos cargado y hemos contado a las 2 de la tarde en Hora 14 en Madrid, lo que ha descubierto un diseñador barcelonés, lo ha publicado esta mañana en su blog. Digamos que es otro tropiezo de Madrid 2020 y de su imagen corporativa. Hoy hemos descubierto, o este chico ha descubierto, que la tipografía, las famosas letras, pertenecen a un señor sueco que puso estas tipografías en internet, permite su descarga, pero nunca para un uso, digamos, comercial, solo para uso particular. Hemos hablado con él, hemos intercambiado mensajes con él. Nadie de Tapsa, de la agencia que se ha encargado de hacer el logotipo, de retocar el famoso logotipo de Madrid 2020, se ha puesto en contacto con este diseñador. Nadie del COE ha dado una respuesta argumentada a este asunto. La cuestión es que, más o menos grave, yo no sé... ¿qué ocurriría si este señor, pues no sé, de repente, al sueco digo, Dios no lo quiera, además, demanda, por ejemplo, pues el logotipo y la candidatura? Hemos llamado a Álvaro Sobrino, que es presidente de la Asociación de Arte y Diseño Gráfico. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Álvaro, ayúdanos un poco. Cuando se elabora una campaña de este tipo, cuando se elige una tipografía, un tipo de letra que va en un cartel, ¿esto se contrasta, se buscan imágenes de pago, se ve si hay derechos sobre estas imágenes o no, sobre estas tipografías?
Vamos a ver, lógicamente los recursos están siempre en función de la trascendencia que vaya a tener la pieza que está realizando. Es decir, no es lo mismo hacer un logotipo para una pastelería que hacer el logotipo de la candidatura olímpica. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, lógicamente, para un elemento de esa envergadura y de esa repercusión, pues tienes que contar con los mejores elementos, con los mejores recursos. Las tipografías de dominio público suelen estar hechas o bien por aficionados o bien por diseñadores que deciden que quieren compartirlas, pero normalmente incluyen la cláusula de que no se utilicen comercialmente, es decir, que son para uso personal. Este es el caso. Si es bien es cierto que en este caso el autor se conforma con que se haga una donación a determinada ONG, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí el problema es si queremos conseguir la excelencia en un elemento que va a tener tanta repercusión, no podemos ir a buscar elementos hechos por amateurs o por diseñadores profesionales, pero que no pasan por unos criterios de profesionalidad.
En principio, aunque como tú bien comentas, parece que el autor no plantea ningún problema más allá de una donación y demás, en principio esto no tiene o no debe tener mayores consecuencias legales, pero podría tenerlas. Es decir, el autor, el responsable de una tipografía de este tipo, podría digamos demandar al autor del logotipo o bien a la agencia o bien al COE por haber utilizado sin permiso esta tipografía, ¿no?
Sí, posiblemente. Yo me imagino que hoy lo primero que han hecho en Tarsa cuando se han enterado es ingresar los $10 de la ONG para tener el recibo, porque ese es el precio de la tipografía. Es muy posible que no lo hayan hecho en fecha, porque el autor podía pedirle a la ONG: oye, estos señores han comprado, porque el autor está vendiendo su tipografía, lo único que no la quiere cobrar él y quiere que se la pagues a otro.
Lo cierto es que hemos descubierto al menos ya una de las grandes incógnitas de este asunto, ¿no? Era por qué la I tenía una tilde. Y ahora, al ver la tipografía entera, y se puede ver en la web, en radiomadrid.es, hemos descubierto que la tilde real de la tipografía es un poquito más grande y el punto, lo que nosotros entendemos como el punto de la I, es casi una tilde, pero no llega a serlo. Claro, lo que pasa es que para un sueco lo de la tilde, claro, le habrá sonado un poquito a sueco, nunca mejor dicho, ¿no?
Claro, ese es el problema. Esa tipografía no ha pasado por unos criterios, unos controles de calidad. Esa tipografía está hecha por una persona que no utiliza tildes, con lo cual puede sobre una I poner una tilde porque para él es un punto. Lo que pasa es que lo triste es que estemos llevando el debate a estas cosas tan elementales cuando teóricamente se ha contado con una agencia importante que es está entre las, no sé si entre las 10 o entre las 40 más importantes, y que el nivel de exigencia que se haya tenido para un trabajo de esta envergadura haya sido tan pobre. Las justificaciones que desde la agencia se han dado, que se han podido leer en prensa hoy o ayer, son de vergüenza ajena. Uh-huh. Y tú no puedes echarle la culpa a la tipografía de un error que recae sobre tu trabajo.
Desde luego. Álvaro Sobrino, presidente de la Asociación de Arte y Diseño Gráfico. Gracias. Y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Insisto que nos hubiese gustado esa tarde contar con alguien de la agencia, lo hemos intentado, no ha sido posible. Alguien del COE, lo hemos intentado, no ha sido posible. Y el que sí ha contestado ha sido el sueco, pero por razones obvias, pues hemos preferido no invitarle al programa, porque me temo que la entrevista se iba a demorar más de... y se iba a prolongar más de lo previsto. Pero él ha dicho que, bueno, él incluso en un tono bastante jocoso, la verdad, en el intercambio de comunicaciones que hemos tenido, nos ha comentado que, bueno, que a él tampoco le importa demasiado este uso que se va a realizar, pero bueno, podría haberle importado y podríamos habernos metido en un lío. Denota un poco de chapucilla, ¿eh? Cuando menos,
bastante
chapucilla.
Una menos, más, ¿no?
Ha tenido una salida...
Menos mal que era
menos la imagen corporativa, ¿no? La imagen corporativa ha tenido una salida tremenda. Él no se había enterado.
Cuando
a él le comunican, oye, está pasando esto, esta es la tipografía que se está usando, él no se había enterado absolutamente de nada.
Pero yo me temo que hay una responsabilidad de la agencia, ¿no?, en primer término de este tema. Es verdad que el ayuntamiento tiene que controlar, pero hombre, es una agencia, entiendo que una agencia solvente, por un lado. Por otro lado, pues también el COE, que además ahora creo recordar que recaía más en el presidente del COE, ¿no? El tema de la candidatura, también están familiarizados y muy familiar, o deben de estar.
No, yo creo que aquí, por ejemplo, el COE o el presidente del COE tiene, culpa cero. Es decir, cuando uno le presenta un proyecto, no empieza a ver esta tipografía, resulta que la he copiado del.
Es la agencia,
Yo soy muy forofo de la propiedad intelectual, ¿no? Y estoy muy a favor de todas las leyes que la protejan, ¿no? Porque defiendo la propiedad privada y la intelectual es una de ellas. También me llama mucho la atención, ¿no? Que en estos tiempos se pueda registrar y patrimonializar casi de todo, ¿no? Uh-huh. Hasta cómo haces un punto en la I resulta que tiene un propietario, lo cual me llama la atención, porque por esa regla de tres algún día alguien va a querer registrar a su nombre el aire, el, no sé, el agua o alguna cosa de estas.
Hombre, pero no sería una mala idea, mira.
Pero dicho lo cual, esto es la metáfora la metáfora gráfica de lo mal que ha empezado en general la, en fin, tediosa candidatura olímpica de Madrid, que yo creo que va torcida con o sin puntos en la I, ¿no?
Que no, que ya verás cómo nos recuperamos. Bueno, hemos empezado mal, pero hemos entrado ahí con un tropiezo y tal, pero no nos hemos roto el tobillo, así que ya verás cómo recuperamos seguro. Otra cosa, esta tarde, desde las 7:30, en el Instituto de Cultura del Sur, se está haciendo entrega a Iñaki Gabilondo del premio Tomás y Valiente. La Fundación otorga el premio a Gabilondo por su compromiso con la democracia y con los derechos y libertades fundamentales, en un día además muy significativo. Este premio lo han recibido, entre otros compañeros, por ejemplo, de la cadena SER, como nuestro siempre bien recordado y bien querido Carlos Llamas. Vamos a ir hasta esa localidad, hasta Fuenlabrada, y está Manuel Cabrera. Manuel, ¿qué tal? Cuéntanos cómo va eso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en realidad se acaba de empezar el acto con un poquito de retraso. El acto de entrega, como bien decías, del premio Tomás y Valiente, que este año recibe Iñaki Gabilondo. El galardón lo entrega en el Instituto Cultura del Sur, que preside el alcalde de la ciudad, Manuel Robles, de Fuenlabrada, y va a reconocer la labor de quienes han defendido los valores de la libertad desde la palabra, y de eso Iñaki sabe mucho. El premio Tomás y Valiente se entrega en el Centro Cultural de Fuenlabrada, y en esta ocasión se ha parapetado especialmente con fuertes medidas de seguridad y vigilancia policial. Quizá tenga algo que ver la visita casi por sorpresa del escritor amenazado de muerte por la camorra italiana, Roberto Saviano, que está presente aquí ahora mismo y que le va a otorgar el premio en mano a Iñaki Gabilondo. Él recibió este mismo premio en la anterior edición para acompañar a su compañero de profesión y uno de los más respetados periodistas del panorama informativo actual, que es Gabilondo. El suyo es la octava edición del premio Tomás y Valiente, que también tuvo responsables como nuestro compañero fallecido Carlos Llamas, como bien decías, el presidente de la República Checa, Petr Havel, que también murió recientemente, o instituciones como la Corte Penal Internacional de La Haya. Nadie se puede perder este acto, está repleto la platea del público y también con personalidades importantes como Carmen Chacón o el exministro Ángel Gabilondo.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, y quedamos a la espera de lo que se pueda decir en ese acto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Son las 7:48, esta es la música del señor Mostaza.
Brilla en tu pupila, tu mirada asesina y yo no puedo ser.
Actúa la Sala Clamores y aquí no hay título con dobles lecturas y demás. Esto se llama Ahora Comprendo Bien. Y así también vamos a cerrar.
Bueno, yo no.
Dios. Así vamos a cerrar la tertulia de esta tarde. Gracias a los tres por venir.
Muy gracias bien a ti.
Bueno, que nos vemos la semana que viene.
Seguro.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Manolo, ¿qué hace disfrazado de perro?
Me voy al concurso de disfraces del Centro Comercial Oranca. Menudos premios.
Genial, disfrazo al niño y nos vamos todos. Pero deja de comerte la comida de Toby.
Inscríbete en el 91-855-7407 y participa en nuestro concurso de disfraces los días 24 y 25 de febrero. Centro Comercial Oranca. ¿Y tú, de qué vas?
Este 14 de febrero voy a pasar el mejor San Valentín de toda mi vida.
¿Y eso?
Porque con un poco de suerte me llevo el premio del concurso de Cadena SER Amor en un Minuto.
¿En qué consiste?
Pues hay que mandar un mini relato de un máximo de 100 palabras que contenga los términos ternura, eterno y Twitter al correo concurso@sermadridsur.com y te puedes llevar un montón de regalos para disfrutar con tu pareja.
Pero, ¿ahora que lo pienso? ¿Si tú no tienes novia?
Pues eso, a ver si con este premio...
Amor en un minuto. Pasa tu mejor San Valentín con Ser Madrid Sur. Consulta las bases completas en sermadridsur.com.
Patrocinan FNAC Parque Sur, Leganés, El Balcón de Griñón, Vogue Aires, en Pinto.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza.
Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. 11 de febrero, especial Día de los Enamorados. Ana María Cervantes, canción española. Reservas en el 91 8 14 23 12.
Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Work de jueves, como siempre, en La Ventana de Madrid. Puri Beltrán, ¿qué tal?
Hola. Javi, ¿qué tal?
María Lama, buenas tardes. Javier Jiménez Vaz, buenas tardes a los tres. Bienvenidos todos. Esta es música para esta fría tarde. Bueno, fría tarde de jueves en Madrid, fresquita, sí.
Bueno, y además esta música viene del frío porque esta chica que canta y los cuatro chicos que le acompañan son suecos. Se llaman
Hombre,
The Sounds.
Como el diseñador de las tipografías.
Exacto. Lo mismo son parientes y todo. Bueno, decía que se llaman The Sounds, tocan mañana viernes en La Riviera, pero como son uno de mis grupos favoritos no me he podido resistir y os los traigo ya hoy mismo. Esto que escuchamos se llama Something to Die For, al igual que su último disco, el cuarto de su carrera. Ya estuvieron en Madrid en el mes de junio, en el The Code Festival, y ahora regresa para presentarnos este nuevo trabajo. Las entradas que todavía quedan, 27 euritos, y os lo recomiendo, merece la pena, yo ya tengo la mía.
Uri nos propone hoy un afterwork caro, pero tranquilo. Lo digo porque hoy no hay sección low cost.
Me decía Javier Jiménez Vázquez, con eso te has comprado las gafas, con lo que hemos ahorrado.
He ahorrado varias semanas, me he comprado unas gafas. ¿Qué pasa?
Bueno, pensando en el frío que está haciendo y las pocas ganas que tenemos de salir, bueno, se me ha venido a la cabeza un sitio que es como un refugio. Al entrar tienes la sensación de estar en un lugar apartado, a veces bosque. El sitio es el Jardín Secreto, está en el Conde Duque número 2, Metro Plaza de España, y es para un after work tranquilo. Tienen mojitos, cócteles, pero también tés de todo tipo, infusiones y tartas para no perderse. La de zanahoria es espectacular. Este lugar tiene una media de espera de 15 minutos como mínimo, y lo mejor de este Jardín Secreto es que está vivo, que la decoración la cambian dos veces al año.
Las tartas siempre son para perderse. Sobre todo lo que se... Bueno, y para ganar.
Lo que se pierde es la línea con las tartas.
Hoy Javier nos propone un viaje. ¿Nos vas a llevar a dónde?
Os propongo un viaje de Valencia a Madrid, a por ejemplo la Casa Encendida, pero con una condición: que en ese viaje no abráis ni una sola puerta. Os la pueden abrir, pero vosotros no podréis hacerlo. ¿Os parece sencilla mi propuesta?
No.
Bueno, pues
esa es la premisa de la que partió el creador Fermín Jiménez Landa, con quien comparto apellido pero ningún lazo familiar, La muestra se llama Las puertas de mi casa a la casa, un vídeo y 250 fotos que plasman la curiosa aventura en la que el artista se embarcó junto con otra creadora que era quien le grababa, y que nos muestran esas puertas, simbólicas o no, con las que se fue topando. Lo dicho, esta intervención artística se encuentra en la Casa Encendida desde hoy hasta el próximo 8 de abril y es totalmente gratuita.
Tienes que explicar, ¿cómo se puede tomar algo en una tienda de decoración?
Pues muy fácil. Tú vas a una tienda de decoración, puedes comprar un mueble o un artículo de decoración y luego tomarte una copa. Es la propuesta que nos ofrece Quique Keller. Está en la Corredera Baja de San Pablo, número 17, en el barrio de Tribal. Y tú entras, es una tienda de artículos y de muebles retrofuturistas, pero a partir de las 8 de la tarde más o menos es también bar de copas, y además es muy selecto porque allí podréis encontrar cervezas de importación o, por ejemplo, nos podremos tomar un chupito helado de vodka con naranja. Los precios son ajustados y esta noche está abierto hasta las 2:30 de la mañana.
Al cuarto chupito avisamos, no, déjenos muebles, que se lo lleven a casa, porque no queda muy bien ir por la calle en una situación un poco lamentable con peso y bolsas.
2:30 de la mañana con una mesa.
No.
Peores cosas se han visto, ¿eh? Eso ni te digo.
Calla.
No te puedo comprender.
No abras la boca. A ver, nos propones, Puri, una canción de entender, sí.
Es que a veces, por más que lo intentes, no puedes. Esta canción es para esas veces.
Y ella tampoco.
Festival Bankia Flamenco en el Circo Price, tributo a Moraito Chico. Hoy José Mercé con Diego El Morao, a la guitarra a las 8:30, dentro de media hora.
Y ahora ya podéis saber cómo se pueden querer a dos mujeres a la vez. Y no estar roto.
Y para cerrar, cambio de estilo.
Bueno, nada que ver con la propuesta que nos ofrecía Puri, evidentemente.
No voy a entrar en valoraciones.
No, mejor no. Este Sean Paul es el número uno de los 40 principales esta semana, con este Got to Love You que canta con Alexis Jordan. Os lo pongo porque este rapero mexicano se encuentra en España estos días y hasta hace unos minutitos ha estado en el 40 Café, en la Gran Vía, celebrando con los oyentes de 40 principales este número uno en la lista. ¿Sabes
bailarlo? Me reservo para ocasiones especiales, básicamente. Bueno, que nos vamos a marchar. Puri, Javier, María, gracias.
Hasta el jueves.
El jueves que viene más After Work. Ahora pasamos de la teoría a la realidad y a los hechos. Nos marchamos. Mañana, si salimos vivos de esta, más Ventana en Madrid desde las 7, las 6 emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
Just talk for mine, yo. Y alone I give you the remedy to set you free. Some boy just want.